Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 31, así que se acabó julio también. Los almanaques, a medida que uno va cogiendo años, van pasando más rápido las hojas del almanaque. A mí me pasan ya que parecen los muñequitos ese que uno agarra un libro y lo agarra y pasa las hojas para ver a la figura moverse. Así me lucen a mí los almanaques en este momento ya. A nuestro productor no, porque todavía es joven, Héctor Carrillo. Osmar Martínez está en la misma jugada que la mía. Estamos en la misma liga, más o menos. Yo soy un poquitico mayor que él, pero no mucho. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Estamos volando solo hoy, Peña y yo. Edemio está afónico, no puede hablar. Y antes de irse, pues me pegó la ronquera también, así que mañana, Guajiro, tenemos un juego que narrar.
Así que
Demio está ronco.
Delicadito Demio, ¿verdad?
Pepe no trabaja mañana y yo estoy ronco, no sé cómo estará mañana, así que prepárate para narrar las 9 innings mañana. Creo que vamos extra innings. Ok, muy bien. Nuestro productor Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, batería original otra vez hoy. Y hoy vamos a tener poco segmento porque vamos a estar hablando de los cambios de Grandes Ligas. No vamos a tener NBA porque la NBA no hay nada absolutamente pasó en estos últimos dos días. Y hablaremos bastante en la parte olímpica por una serie de cosas, ¿no? Ya se los daré. Y para no perder tiempo, vamos a pedirle a Osmar Martínez que nos dé la musiquita de Grandes Ligas para ir al Guajiro hablando de los cambios.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Jairo, vamos a hablar de cambios. Hoy se termina el periodo de cambios sin pasar por los waivers. No se termina el periodo de cambios. La gente va a seguir cambiando después, pero tienen que ir los peloteros, ponerse con otro equipo en el medio de la transacción, se los quite. Y vamos a empezar con quizás el más sonado para nosotros, que es el cambio del jardinero izquierdo cubano Joan Estepi, que ha sido cambiado los Mets de Nueva York por los Tigres de Detroit. Lanzadores de derecho de Liga Menor Michael Fulmer y Luis César pasaron a los Tigres en la transacción. ¿Qué tú piensas de eso? Ya estoy hablando con Luján hace un ratito de eso.
Sí, bueno, sinceramente, yo pienso cuando tú tienes un equipo que es sólido de muchos años, los últimos cantidad de años, y a través de la historia es un equipo que ha sido ganador y ha estado compitiendo los últimos 10 o 12 años desde que entró Leland. Han ganado campeonato y han ido a ser mundiales varias veces. Yo pienso que estaban solamente a 3 juegos y medio de Pantera en Wildcard, que es una de las cosas que hoy en día los clubes que están entrando ahí son la mayoría de las veces los que ganan. Caso de San Francisco, mundialmente ganó la Serie Mundial y Kansas City fue el otro hasta el séptimo juego. Fueron de wild card. Los Marlins han ganado y muchos equipos han ganado. Ahora, se han jugado 102 juegos. Y yo pienso, Rafael, que tú teniendo mejor pitch en ese momento, David Wright, lo cambiaron de momento. Yo dije, caramba, qué sorpresa. Y de momento, la noticia que tú sabes que estaba hablando tú de los Mets, adquirieron un pelotero. A los Mets le hace falta un hombre como Céspedes, no hay duda de eso. Pero el equipo del Detroit le hace falta a Céspedes y a Price. No hay duda de eso, porque faltando 60 juegos y ahora que está bailando y pichando bien, ya entró en forma. Y Cabrera dentro de una semana y media viene, que todavía está de líder en bateo en la liga, para no sé si va a coger los 500 turnos, pero yo pienso que le han tirado la toalla. Pero siempre, tú me dijiste en el pasillo que el contrato de Céspedes
se termina ahora.
¿Sí?
Sí.
Entonces eso es lo que está pasando.
Porque, sí, te voy a dar unos numeritos aquí. Primero lo que sí está haciendo Céspedes.
Claro.
Céspedes está bateando 2.93, Okay. Tiene 18 jonrones. Pero hay una parte interesante que no lo dice aquí en los en los numeritos que le dan. Sepe está yendo por los Mets y ha conectado más jonrones este mes, o sea, 8, que el resto de los bateadores, de hecho, de los Mets en forma combinada. O sea, todos los bateadores de los Mets han bateado 6, para que sepa. Sepe ha bateado 8. Y tú sabes que a pesar de que los Mets están bastante cerca del primer lugar, la división este de la Liga Nacional, es el equipo que está en último lugar de las Grandes Ligas en carreras anotadas. Para que tenga muy buen picheo. O sea que a él le funciona, le va a funcionar este hombre, ¿no? Sepe está jugando para su cuarto equipo desde el inicio del año 2014. Estuvo con los Atléticos de Oakland, las Medias Rojas de Boston. Esto, así que son tres. Estuvo con los Detroit, los Oakland, en Boston y ahora con los Mets de Nueva York. Sepe se encuentra tercero. Oye, este otro numerito que busqué. Se encuentra tercero entre los jardineros de Grandes Ligas con 48 extra bases esta temporada. Los dos primeros, los dos únicos que están por delante de Sepe son Mike Trout y Bryce Harper.
Y está entre los líderes del doble y en hit bateado.
Ajá.
Está, qué cosa, ¿eh?
Ajá, pero está... está
¿cuántos jonrones me dijiste que tenía?
18, pero tiene el tercero en extra base en todas las Grandes Ligas, las dos ligas, ¿ok? Y los dos señores que están, ya saben quiénes son, Mike Trout y Bruce Harper, los dos muchachos maravillas. Ahora pasa lo siguiente, yo me pongo a pensar, ¿por qué a Céspedes lo cambian tanto? Ya sabemos que tuvo problemas en Boston. Acuérdate que una cosa, tú que estuviste tanto tiempo en Grandes Ligas, una cosa es el individuo en el terreno, otra cosa es el individuo dentro. Cada equipo de béisbol es una compañía, es un negocio, ¿ok? Yo se lo repito mucho porque es en realidad, según tú estuviste en Grandes Ligas jugando pelota, yo estaba en negocio toda mi vida. Y yo miro a ver, yo tengo un empleado que es muy inteligente, inclusive trabaja, pero si se faja con todo el mundo y me crea problemas, me baja la producción completa y me crea problemas dentro de la compañía. Ese tipo yo salgo de rápido. Entonces, yo no estoy seguro si Céspedes tiene algún problemita de eso. Porque yo sé que en Boston ya publicaron que tuvo un problema.
Sí, bueno, okay. En Boston sí, al principio salió en la prensa, no un problema nada, sino que él lo sentaron un viaje después de un doble juego, al otro día no jugó. Uh-huh. Y él dice que él quería jugar. Entonces el manager dijo que no, que él era el que hacía el line-up y que lo estaba descansando. Pero él se puso un poco disgustado porque quería jugar. Yo pienso que a veces muchos peloteros hacen cosas que no deben de hacerlas. Pues un comentario, no, yo quiero jugar, no. Si ya yo hice el line-up, yo te estoy descansando. Más bien estoy pensando que te estoy haciendo un favor, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el caso de este muchacho de Céspedes es una cosa que muchos números también que no aparecen ahí, que Rafael y yo hemos acabado de dar, son las jugadas que hace en los Phillies. Rafael y yo vimos el otro día tres o cuatro jugadas que salvó el juego y después cogió la bola y tiró a home y reventó al hombre en home play. Ya lo ha hecho dos o tres veces. ¿Quiere decir?
Yo creo que
los
al campo
se han favorecido inmensamente,
claro,
para hacer competencia y están fajados para el primer lugar.
Sí. Yo te voy a decir una cosa. A mí me impresiona más el juego con el guante y el brazo de Céspedes que el bateo.
Exactamente.
Y el bateo es muy bueno. No. Yo creo que es un gran pelotero. Esa es la realidad. Te digo eso porque no encuentro por qué. Está atado en cuatro equipos en dos años. ¿Qué es eso? Okay.
Pero bueno, eso... Oye,
hay un cambio que ya lo hicimos, hablamos ayer de él, pero el cambio hay que explicarlo con detenimiento para que se entienda. ¿Te acuerdas lo que comentamos ayer? Que es el cambio de los Marlins con los Dodgers y con el equipo de los Bravos de Atlanta. ¿Ok? Porque fueron 13 peloteros. Y en realidad, por eso se demoró tanto, porque ellos tenían, vamos a decir, no pudieron hacer todo el mundo al mismo tiempo todas las cosas. O sea, los Marlins sabemos que cambiaron a Mike Leitos y a Michael Moore, a Leito el pitcher y a Michael Moore la primera base y Phil para los Dodgers. ¿Ok? Y recibirán a tres muchachos de Liga Menor, que son pitchers, Jess Brigham, Víctor Araújo y Kevin Guzmán. Nadie conoce a esa gente, son muchachos jovencitos. se van a ahorrar entre 16 y 18 millones de dólares en este momento.
Es un buen dinerito, ¿no?
Sí, sí, ya con eso va. Ahora, los ocho por su parte, lo estoy diciendo poco a poco, porque los ocho por su parte recibieron de Atlanta, que está metido en la fiesta, el gran prospecto José Peraza, dice lo que dice, y los lanzadores Jim Johnson, Luis Avilán y Bronson Arroyo. Bronson Arroyo lo había recibido, lo recibieron Atlanta del Cincinnati. Y se lo dispararon a esta gente. Nunca jugó con ellos ni se vistió el uniforme. A la vez, los Dodgers enviaron al cubano Héctor Olivera, que parece que es el más importante del cambio.
Ese Olivera es puertorriqueño, ¿no?
No, es cubano.
¿Sí?
Héctor Olivera.
Hay un Olivera también, ese Olivera, pensé que era familia de él.
No. Los Dodgers mandaron dos cubanos para los Bravos. Héctor Olivera, y que habían firmado por 62 millones y medio de dólares.
Sí, que lo que habían firmado los Dodgers.
Exactamente.
El otro lleva tiempo pichando, ¿no?
Sí, y al relevista Paco Rodríguez. Los mandaron para allá. Ahora, en los Dodgers, en cuanto llegó Michael Morse, lo pusieron para asignación. O sea, que lo van a cambiar o lo van a bajar a Liga Menor, que no puede, o lo van a votar. ¿Ok? Porque ellos lo que querían era Mike Leitos. Y los Marlins, que no es un equipo muy ganador, pero sí son muy buenos, si yo lo digo yo, y la gente me dice, no, qué tal cosa, son muy buenos llevando el negocio. Porque siempre saben sacar a la gente lo más posible. Ellos querían a Leitos, y los Marlins le dijeron, ¿tú quieres a Leitos? No hay ningún problema, pero te tienes que llevar a Michael Morse y el salario de Michael Morse.
Ese fue de 17 millones de dólares.
Exactamente. ¿No? Ahí fue esa es la jugada de los Marlins. Leitos van a salir de él, porque Leitos el año que viene no está aquí de ninguna forma. Tiene un contrato por un año nada más. No lo ha hecho bien tampoco. No va a hacer ningún impacto en el equipo que se vaya Leitos. Y mucho menos que se va Michael Morse. Al contrario, le resuelve un problema. Porque ya ponen a este muchacho Bourne de primera base regular y ponen a Baker, que está sentado porque está lesionado, cuando está, si quiere poner un derecho a jugar primera, ellos tienen bien esa cosa. En realidad últimamente, después que subió este muchacho por ya Michael Morse tenía, como dicen, vulgarmente una pata en los Marlins y otra pata en otro lugar.
Y te voy a decir una cosa, en los últimos 4 o 5 veces que lo vi jugar, lucía malísimo en home play.
Sí.
Y todos los que hizo fue batear foul, y cuando tiraban a estrella adentro, se lo dejaba cantar. Quiere decir que no es el pelotero que vimos durante el año pasado cuando el wild card de San Francisco, que él fue y metió un jonrón para que el San Francisco... No es el mismo pelotero. Él ha sido buen pelotero, pero no ha sido una cosa del otro mundo. Pero este año ha sido, para el equipo de los Marlins, ha sido mortal, igual que el pichecito Siches, que cambiaron también. Ha sido un desuesto. Eso le costó el puesto, ¿sabes quién? A Redmond. Esos dos peloteros. Después las lesiones que han tenido... Porque han tenido el caso de Stanton y después tuvieron a Martín Prado, se lesionó. Y recurrieron a última hora a coger un pelotero que me encanta verlo jugar, aunque no esté bateando bien, que es Magid. Es un hombre que ayuda al equipo, está contento, hablando con todos los muchachos. Me dio gusto verlo cuando salió José Fernández el otro día de juego, que lo sacaron. Él lo abrazó y se pusieron a hablar. Quiere decir que estaban hablando de lo que él había hecho. Dijo, oye, José, has picheado bien. No importa, ya te sacaron, estás cansado. Estoy seguro que eso fue lo que estaba hablando, un hombre de experiencia, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, te voy a dar la última.
Y no gana mucho dinero, Álvaro, ¿verdad? Aquí no gana mucho dinero.
No. Yo creo que le están pagando los Gigantes.
El mínimo.
Sí, los Gigantes le están pagando. Mira, te voy a dar la última. ¿Te acuerdas que te dije que habían los Dodgers recibido a Michael Morse y lo habían designado para asignarlo en otro lugar? Bueno, ya lo cambiaron para los Piratas.
¿Para qué lo cambiaron?
Lo cambiaron para los Piratas, por Tabata. José Tabata lo cambiaron por Michael Morse. A ver qué dice aquí. Primero Michael Morse, dinero en efectivo. O sea, mandaron los Dodgers le mandaron a Michael Morse y dinero a cambio del guardabosque venezolano José Tabata. Dice el Pipo también anunció que ha recibido al zurdo J.A. Happ de los Marineros por el lanzador de Liga Menor Adrián Sampson. Dice Morse, de 33 años de edad, fue adquirido por los Dodgers de los Marlins en un megacambio, solo para ser designado para asignación y canjeado el viernes. O sea, el tipo no fue no llegó ni a Los Ángeles. Okay.
Bueno, yo pienso que como la Liga Americana, jugando como hay designado, él pudiera hacer el trabajo, por lo menos para sacarle un poco del dinero que está ganando.
No, pero no, está con los Piratas.
Ah, los Piratas no hay designado.
Por eso, está en la misma cosa.
Yo pensé que iba a ir para los Angelinos.
No, para otro cambio de los Marlins. Este sí, como dicen, sí no me gusta, en sentido. Porque hasta ahora, esos cambios, el cambio de Haren, de Michael Morse y de Leito, es un cambio lógico. El equipo no va a sufrir porque esa gente se vaya. Pero cambiaron a Dyson, ok, relevista. Los Marlins envían a Dyson a los Rangers por Telly H. No sé quiénes son esta gente. Todos son muchachos. Los Marlins enviaron a los Rangers el derecho a Sam Dyson a cambio del receptor venezolano Tomás Telles y el zurdo Cody H. Ya eso lo he visto jugar. Telles, de 24 años, en un equipo grande de Miami, mientras que H, también de 24 años, será asignado a OVA Jacksonville. Eso es aguantando, porque Real Muro se va a quedar de queche. Y este Matis, el queche segundo, es un AO vestido de pelotero clásico. Okay. Así que, y Telles es un bateador, batea las dos manos, promedio 2.91 con 5 jonrones y 15 dobles en doble A. Muy bien. A ver quién más. Pero Dyson fue muy buen relevo. Dyson, 27 años, va 3 ganados, 3 perdidos, 3.68 en 44 entradas con los Marlins en esta campaña. En el 2014 ganó 3, perdió 1 con 2.14. Lo ha hecho muy bien.
Eso es buenísimo. Y otra de las cosas que tú has mencionado es la edad que tiene.
Sí.
28 años, tiene tiempo para hacer buen trabajo con,
sí,
cualquier equipo.
27.
¿No?
27, sí, exactamente. Y no, este sí no creo que sea positivo para el equipo. Ok, a ver aquí. Ellos cambiaron a Haren, pero estoy buscándolo. A ver, porque hay tantos que se han puesto a los Marlins cambiaron a Haren para los Cachorros de Chicago. Déjame ver si encuentro la cosa de Haren, porque yo lo tenía ahí, pero no sé por quién lo cambiaron. Ok, los Marlins envían a Dan Harris a los Cachorros de Chicago. Ok.
¿Ese puede ayudar a los Cachorros de Chicago?
Sí,
¿no?
Sí, va, sí, ese es un pinche con... lo cambiaron por un lanzador derecho dominicano que se llama Iván Piñeiro y el torpedero Eli Soto. Y yo, un buen cambio, como quiera que sea, si no son malos esta gente, porque... Haren no le cuesta a ellos dinero, porque los 10 millones de dólares que ganaba Haren en los Marlins se los pagaban los Dodgers. Pero te digo que los Marlins en el terreno no son tan buenos, pero cambiando y haciendo cosas son muy buenos para llevar el equipo, para ganar dinero al equipo. Entonces, no sé qué serán estos muchachos, pero no hay duda que si no, ellos hubieran perdido Haren sin ningún tipo de compensación, ¿no? Otro que sí es más... Gerardo Parra, los Orioles cambiaron a Gerardo Parra, que es un jardinero, por el prospecto de picheo Zach Davis con los Cerveceros de Milwaukee. Baltimore necesita ayuda en los jardines izquierdo y derecho y Parra representará una sólida mejoría. En 24 partidos este mes, el Zuliano, de allá de Maracaibo, batea 4.35 con 4 jonrones y porcentaje de envasarse de 1.212. ¿Qué es esto? No, de slogan 1.212. Porcentaje de envasarse más slogan 1.212. El jugador de 28 años ha promediado 328 y porcentaje de envasarse de 369 y slogan 517 en 100 juegos esta temporada. Y es tremendo guante, además. Este hombre es Gerardo Parra. No sé si te lo has visto jugar, el tipo.
Hay un equipo que estaban buscando la manera, si no, de afianzarse. El caso de los Mets y los Cubs de Chicago. Los Cubs de Chicago están haciendo un trabajo bueno y de un momento a otro pueden entrar en el wild card. Sí. Eso es lo que está buscando Yomada. Claro. A coger el pitcher este de los Marlins, está pensando que le puede ayudar. Muchacho joven que ha pichado bien aquí Y sí, lo ha hecho anteriormente también, ¿no?
Sí, claro que
y
sí.
Y los males están... Yo sé que los males, Rafael, no pueden pasar faltando 60 juegos de donde están para Wild Card. Tienen que pasar por arriba de tanta gente
Únicamente
que ganen todos los juegos.
Claro, claro. Pero otro cambio aquí. Los Cachorros añadieron 8 brazos a su bullpen el viernes con la adquisición del derecho Tommy Hunter de los Orioles a cambio del jardinero dominicano Junior Lake. Hunter, de 29 años de edad, tenía efectividad de 3.63 en 39 encuentros esta campaña para los Orioles, con 32 ponches y 11 bases por bola en 44 y 2 tercios de inning. El derecho fue la primera selección de los Rangers en el draft del año 2007 y luego fue enviado a los Orioles en julio del año 2011 junto a Chris Davis y Koji Uehara. Ese es el que está ahora con el Boston. Hunter se convertía en agente libre al finalizar la temporada del 2016, por eso lo alegaron. Okay. Ahora, mira, este que está. Cada dos minutos.
Y otra cosa que el equipo. Eso sí no me gusta. Que el equipo de los males están pagando parte del salario del pitcher de Harden.
No.
Dice aquí.
Está equivocado.
Miami tiene un convenio con el equipo de Chicago y va a pagar de los 11 millones. Parte del salario del pitcher Harden.
No, eso está mal. Eso está mal, mira.
Y gana 11 millones. Y tiene... Oye, fíjate tú que ha pitchado buenísimo aquí, ¿sabes? Buen pitcher.
Sí, pero eso está equivocado. Dan Harden gana 10 millones de dólares y todos los 10 millones se lo pagan los Dodgers. Eso fue parte del cambio. Ellos no pierden absolutamente, no tienen que pagar nada de Harden que se hubieran quedado con él. Es lo que está cambiando porque el año que viene no está aquí y no se iba a quedar. Eso está equivocado. ¿Okay? Mira, un amigo tuyo, Félix Dubrón, pasa de Azulejos a Atlético en efectivo. Por efectivo. O sea, lo vendieron. Los Atléticos de Oakland adquirieron a Félix Dubrón en una negociación con Toronto por dinero, luego de que los Azulejos colocaran al zurdo venezolano en designación el miércoles, que tiene demasiada gente nueva. El traspaso fue anunciado por los clubes el viernes. Los Atléticos deberán hacer un ajuste en su nombre de 25 jugadores una vez que Durón se presente en Oakland. El venezolano tapará el hueco de la rotación tras el canje del zurdo Scott Kazmir a Houston la semana pasada, pero no veo cómo lo van a tapar con este tipo. Déjame decirte a ver si dicen algo de LeBron. Este lleva 1000 años jugando con todo el mundo. A ver, LeBron se ha alternado entre Toronto y la filial de AAA. Registró hoja de uno ganado, uno perdido con 4.76. Déjame ver si dice más lo que ha jugado. Cada dos minutos entra un cambio, ¿sabes? Déjame ver a LeBron. Dubrón fue descartado cuando los Azulejos tuvieron esta semana al torpedero Troy Tulowitzki. O sea, no le cabe en el roster. Pero este hombre, Félix Dubrón, ha estado con muchísimos equipos y lleva muchos años. Pero no dice aquí todas las cosas. Muy bien, vamos a ver qué otro cambio hay. Guajiro, todo esto está entrando uno tras el otro. Esos son cambios ahora mismo.
O sea, que está loco por quitarnos, tú sabes.
Sí, ya está loco por Serrano. el chino está levantando el brazo ya para que nosotros hagamos la pausa. De todos modos, tenemos cantidad de cosas todavía que decir. Los Azulejos adquieren a Ben Revere de los Phillies. De eso le vamos a hablar cuando regresemos. Cuando regresemos, el Guajiro Peña, y después seguimos hablando de pelota. Vamos a una pausa y regresamos.
Bueno, hoy 31 de julio, un muchacho nació en Santa Clara y su abuelo debe estar molestándolo, llamándolo para felicitarlo, y yo voy a hacer un esfuerzo de cantarle al señor José Fernández el Happy Birthday. Así que allá va eso, y después le voy a decir algo que estoy inventando aquí parecido con este muchacho de los piches cubanos. Happy birthday to you. Happy birthday. El chino me está molestando. Happy birthday, Joseito. Happy birthday por tus 23 añitos. Happy birthday tuyo, que la pases feliz. Y ahora viene, bueno, está hablando con Rafael y todo en la vida se repite. Y yo me recuerdo cuando el señor Pedro Ramos empezó a jugar con el equipo Cienfuegos y como un niño invitado por Charles Dressen a los Senadores de Washington para ponerlo a pichar práctica en el año 55. Y de ese momento para adelante, el señor Pedro Ramos se convirtió en una figura estelar como atleta, un atleta tremendo, el piche cubano que más honrones ha bateado en Grandes Ligas. Y entonces yo, si se usa un parecido, no hay dos personas que se parezcan más que José Fernández, el mismo tamaño, el mismo cuerpo, el mismo color blanco, que parecen americanos. Pedro Ramos, otro piche cubano, porque son pocos los que tienen. Yo tengo, pienso, Rafael, que tiene que tener algo de español. Nació en Santa Clara, pero ya hay muchos españoles. Los Pérez, los García y los Fernández son apellidos españoles. Pedro Ramos, donde Camilo Pascual.
No hay españoles en Oriente, el resto de la vía, todos somos descendientes españoles, de Canarios, algo de eso.
Y hay un piche que, bueno, fue un fenómeno. Señor Jiquí, Julio Jiquí Moreno, otro pitcher con parecido, la forma de pichar cuando empezó. Inclusive se lastimó estando viejo y volvió a pichar 5 años. El señor Jiquí Moreno. Miguel Forniales, blanco, rubio también. No tan alto como Pedro Ramos y este muchacho que tiene 6'2 de estatura. Adrián Zavala, que yo recuerda ese hombre cuando pichaba con el Almendares, señores, no sacaba la bola de la rodilla con una velocidad espantosa. Un piche que vino de Marianao y debutó, ese sí yo estaba al lado de él, el señor Marcelino López, que debutó metiendo 9-0, igual que hizo Luis Tián, que nos metió 9-0 al Almendares a la edad de 18 años. Marcelino López, Grandes Ligas, mucho más grande. Lo único que era negro, no era blanquito como Pedro Ramos y el señor José Fernández. Otro que se la traía, Potrerillo con suegra. Este sí lo conoce todo el mundo. Este lo conoce. Blanco, bien blanco, alto, 6'1". Champion pitcher, 12-2 ganado con el White Sox.
¿Por qué tú tienes que decir
y
la
en
raza?
Cuba.
Porque tú tienes que decir la raza a la gente.
Potrerillo con suegra. Pero eso, este sí es blanquito. Este es blanco. Y otro que es blanquito también, wow. Español, Vicente López, pitcher estelarísimo de la Cienfuegos de la Almendares. Por cierto que todos esos muchachos ya pasaron casi toda la historia. Así que decir que José Fernández.
Los puntos de vista de Guajiro son lo de él, ¿ok?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes sabrán que yo, los negros, no les gusta que le digan blanco, prieto. Les gusta que le digan negro, como dice Tony Tello. ¿Cómo va a ser prieto de que yo soy negro? Son negros. La verdad, y es cierto, el americano no le gusta que tú le digas negro.
Sí.
Pero bueno, esa es la historia de José Fernández.
Bueno, una cosa, yo no voy a interrumpir. Hablando de los Negro Leagues, hemos hecho un programa, Rafael y yo, que vamos a dejar saber que el segundo capítulo sale este fin de semana.
Este fin de
sábado
semana.
Sábado y domingo, 12:30, no se pierden eso.
12:30.
Hablando cómo estuvieron en Cuba.
Sí,
¿cómo
se llama? Vamos a tener 10 de estos programas.
Pero
diez,
figúrate tú, ninguno de estos pitches que yo mencioné se parece tanto como Pedro Ramos, la misma edad que José Fernández.
Sí.
Muchachito creciendo como hombre. Y otra cosa que haga abundar, Rafael, es que el señor José Fernández, de su desarrollo como hombre y como piche, perdió un año completo. Que eso le hace falta a él. Claro. Está ahora, como dijo el piche, pitching coach Hernández, le dijo, mira, olvídate que estás bien. Tú estás creciendo como hombre y como piche. Cuando te vayamos a sacar, no te pongas bravo. Y él le dijo, no me saque, vamos a ponerme bravo. Fíjate toda la actitud de ese muchacho. Pero bueno, felicidades a José Fernández, que siga pichando bien y que no me lo vayan a cambiar cuando sea agente libre. El contrato de 55 millones de dólares, él no lo aceptó. Digo, no fue él, fue, ¿cómo se llama la gente?
Boras. Scott Boras.
Ok, ¿cómo se llama el primer nombre?
Scott.
Scott Boras.
Scott.
Scott. Ese hombre es un monstruo buscando billetes, porque dice que cuando sea agente libre hay que darle no 55, buscando 150 milloncitos que son muy buenos para mandar para Santa Clara para comprar arroz y frijoles. Así sí. Que felicidades a José Fernández. Bueno, Rafael, vamos a seguir en las noticias. ¿Tienes cambio por ahí, no?
No, vamos a hacer la parte
olímpica. Ya se acabaron los cambios.
No, hay más cambios. Vamos a ir a la parte olímpica y después volvemos a la pelota. Bueno, después de los comentarios políticamente incorrectos del Guajiro Peña, vamos a darle la parte olímpica. Tengo unas cosas. Voy a hacer hincapié en lo que estaba diciendo Héctor Carrillo de nuestro programa del fin de semana. Tenemos una nueva serie de 10 programas seguidos, ¿okay? En que estamos hablando con historia de las ligas negras y la interacción de las ligas negras con la liga cubana y el béisbol cubano en general. Y ya hace unos años hicimos una serie muy parecida a esta. Esto pues está más o menos poniéndose al día y lo estamos haciendo, y lo pueden oír todos los sábados y todos los domingos a las 12:30 del día, a las 12:30 del día, después del noticiero, cuando se termina el noticiero del sábado, en que estamos nosotros con un segmento deportivo, a las 12:30 está ese programa. ¿Okay? Está lleno de cosas, sobre todo los más jóvenes que no tienen idea de lo que pasó en el béisbol en Cuba en esa etapa, y verán una serie de cosas muy interesantes. Entre las cosas que van a ver es la cantidad de miembros del Salón de la Fama en Cooperstown que jugaba en Cuba. ¿Okay? La mayoría de los equipos tenía 2 o 3 de esos individuos que están en el Salón de la Fama en esa época, para que den cuenta lo que era la pelota cubana. Muy bien, vamos a hablar primero que todo de los Juegos de Invierno. Beijing, la capital de China, ha sido escogida para los Juegos de Invierno Olímpicos del año 2022. Beijing fue elegida hoy, naturalmente mucho más temprano, porque hay una gran diferencia de hora, para organizar los Juegos Olímpicos del 22, siendo la primera ciudad que realiza el evento deportivo en sus ediciones de verano e invierno. Recuerden, en el 2008 lo tuvo los Juegos Olímpicos de verano. La capital china derrotó a Almaty, Kazajistán, con una votación del Comité Olímpico Internacional. La votación, por cierto, sorprendió por lo estrecho del margen. Beijing ganó 44 votos por 40. La gente ya pensaba que iban a ser casi todos los votos, que nadie iba a votar por Almaty. Almaty, que quiere decir en kazajo, el idioma de Kazajistán, el lugar de las manzanas. Eso lo sé porque el logo de Almaty para los juegos estos es una manzana. Y yo pregunté por qué. Dice, bueno, porque allí se originó la manzana. ¿Cómo que se originó? Bueno, supuestamente, eso es una historia que no estoy seguro si es cierta. Y además, si no es cierta, no me importa. Las primeras matas de manzana en el mundo salieron de esta zona de Almaty, una antigua república soviética que se liberó cuando la Unión Soviética se desmembró. Beijing, que ya celebró los Juegos Olímpicos 2008, llegaba a la votación como favorita a pesar de la falta de nieve natural. De esto vamos a hablar un poquitico. La votación secreta fue realizada con boletas de papel debido a una falla técnica de las computadoras. Cosa extraña que en China estaba llena de cosas. Pero bueno, Beijing era considerada por el COI una opción fiable y segura, que además ofrecía oportunidades comerciales enormes en un nuevo mercado para los deportes de invierno en el norte de China, que tiene 300 millones de habitantes. No China, la parte norte de China tiene 300 millones de habitantes. Un poquito, más o menos, lo que tiene Estados Unidos completo. Y naturalmente quieren abrir el Comité Olímpico Internacional, pues, y los patrocinadores, las distintas empresas patrocinadores del Comité Olímpico Internacional, quieren abrir ese mercado. Así que saben que lo van a organizar, que no va a haber ningún tipo de desorganización, porque allí la cosa es a palo y tente tieso. Ahí no hay manifestaciones, no hay huelga, no hay nada. Cuando estábamos en los Juegos Olímpicos del 2008, había tres hoteles que eran los hoteles olímpicos. Hay un hotel que era para las federaciones, otro para los Comités Olímpicos Nacionales, y el que estábamos nosotros, que era del Comité Olímpico Internacional. Y esos tres hoteles los estaban uno al lado del otro, no pegados, tenían espacio en medio y estacionamiento, etcétera. Hicieron una cerca altísima alrededor de los tres hoteles quedaron en el medio de la cerca aquella, y pusieron guardias. Nadie podía entrar ni podía salir sin tener chequearse ese lío. O sea, y ahí se pegaban esa cerca los chinos del pueblo, pegados, agarrados a la cerca, para vernos pasar a nosotros como si fuéramos orangutanes, porque no querían vernos a nosotros. Así que ya saben que eso es, el orden va a estar allí presente. Beijing y Almaty aparecían como escasas posibilidades cuando comenzó la presentación de ofertas hace 2 años. Ahí decían, bueno, ¿quién va a ir a Beijing, que no hay nieve? Ni va a ir a Almaty, que es un país recién estrenado. Pero quedaron como únicas candidatas cuando 4 ciudades europeas, incluyendo Oslo y Estocolmo, retiraron su candidatura por razones políticas o económicas. Las políticas fueron que hicieron encuestas en esas ciudades y un porcentaje apreciable de los ciudadanos de las ciudades no querían gastarse dinero en los Juegos Olímpicos. Todo esto fue después de los Juegos Olímpicos de Sochi, que fue ese derroche monstruoso de dinero, y ninguna de estas ciudades estaba en capacidad de competir con eso. A raíz de eso, el Comité Olímpico Internacional ha cambiado las condiciones y ahora está todo el mundo abogando por hacer Juegos Olímpicos mucho más concentrados, con menos gastos, más simples, incluyendo inclusive hacerlo entre 2 o 3 ciudades y aún entre 2 o 3 países. Beijing planea usar varias sedes de los Juegos de Verano del 2008, incluido el estadio El Nido de Pájaros y la arena Cubo de Agua, esa es la acuática, pero los eventos de la nieve se realizarán en Yanqing y Jianjinkuo, a 60 y 140 kilómetros de Beijing. Un tren de alta velocidad a Jianjinkuo en construcción reducirá el tiempo de viaje a 50 minutos. Y van a hacer esto con nieve artificial. Así que ellos van a fabricar la nieve, en realidad, porque allí en esa zona no hay montañas como para hacer nieve. La ciudad kazaja, o sea, Almaty, está rodeada de montañas y tiene nieve natural de sobra. Pero los postulantes de Beijing aseguran que tienen suficiente agua y equipo de fabricación de nieve para crear condiciones ideales para el esquí. ¿Okay? Así que van a ir los Juegos Olímpicos de invierno para Beijing. Y varios funcionarios de Río de Janeiro han dicho que los Juegos de Río son una oportunidad perdida. Lo dijo, por ejemplo, el gobernador de Río, Luis Fernando Pesao, Pesao con Z, no es un pesado de su género, ha reconocido que no va a haber tiempo para terminar la limpieza de la bahía de Guanabara, donde van a estar las cosas, ni la laguna de Freites antes de los Juegos. El alcalde de Río, Eduardo Páez, ha dicho que es una vergüenza que las promesas olímpicas no se cumplan, añadiendo que los Juegos están demostrando una oportunidad perdida. Mientras el sitio web del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río todavía afirma que el legado clave de los Juegos será la rehabilitación y protección del medio ambiente de la zona, en particular sus bahías y canales, en la zona de los deportes acuáticos donde dan lugar. Pero, como dijimos hace unos días, hay un problema insoluble con el asunto de la contaminación en las aguas. Así que prácticamente hicieron la Associated Press, eso se lo dije hace 2 días, hizo un estudio con investigadores independientes del medio ambiente y llegaron a la conclusión que todas las aguas donde se van a hacer las competencias en estos juegos son prácticamente aguas negras, o sea, aguas de alcantarilla, aún los de la bahía. Y yo le estaba diciendo, hay residuos que desembocan en más de 50 arroyos que van a la bahía de Guanabara. Dice el cable, una fuerte pestilencia emana de la gran parte de la bahía y sus playas bordeadas de palmeras, las cuales solían ser lugares populares antes para nadar, ahora no hay quien se meta. Esta anécdota yo la he contado muchas veces, me conozco a Río muy bien, he estado muchas veces allí. Allí está la bahía esa, la playa de Ipanema, la playa de Copacabana, hay una avenida que se llama la Avenida Atlántica, una cosa así, parecía el malecón de La Habana, pero no tiene malecón, lo que tiene es playa allí. Esa playa es artificial, ellos dragaron eso, hicieron la playa, rellenaron y los hoteles están detrás de la avenida. O sea, está en la avenida, después está los hoteles, está la avenida y después está la playa. Usted se para en un balcón del hotel en la mañana y el mal olor que le da a agua podrida, agua de albañal, aguas negras, usted le dice, ¿dónde viene eso? No, viene del mar. Uno siempre está acostumbrado a que el mar huela, a veces huele un poquitico a sulfídrico, etcétera, por la distancia orgánica, pero ese olor salado que da el mar, que generalmente es muy agradable. Bueno, allí el mal olor es tremendo. Uno le dice a los cariocas, a la gente del río, ustedes no sé, yo no sé cómo pueden vivir con este mal olor, y te dicen, ¿qué mal olor? Porque ellos están acostumbrados. Pero eso es lo que se va a encontrar, los atletas y los dirigentes en el comité de los Juegos Olímpicos del año que viene, porque no van a cambiar nada. Ellos habían dicho, se habían comprometido a hacer 8 plantas de tratamiento para tratar el agua antes de que hasta que llegara a la bahía. De esas 8 plantas de tratamiento solamente han empezado una y no la van a terminar y no funciona. Así que ya saben que eso va a ser. Para eso han tenido el Banco Interamericano de Desarrollo, ha invertido $452 millones para esas obras y ellos simplemente no han hecho nada con eso. Y no quiero decir la corrupción que hay en Brasil, pues eso va a ser un poco difícil de salir adelante. Hay unas declaraciones en la prensa de el vicepresidente de la Organización Deportiva Panamericana, la ODEPA, que es Ibar Cisniega. Ibar Cisniega es un vicepresidente, está diciendo, refiriéndose a lo que él llama las deserciones de los atletas que tuvieron que ver con los Panamericanos de Toronto. Se fueron una cantidad de atletas tremendos, se quedaron, no se fueron a ningún lado, se quedaron en Canadá, lo que hicieron que no volvieron para Cuba. Y él se refiere a las excepciones, pero que él dice que se solidariza con Cuba, refiriéndose al gobierno, aunque él reconoce que las decisiones se toman de manera individual. Pero dice, como organización es algo que no nos gusta ver, él hablando a nombre de ODEPA. Bueno, este señor, Ibar Cisniega, yo lo conozco hace 25, 30 años, ahí va. Ibar es vicepresidente de ODEPA. ODEPA, como saben, la dirigía Mario Vázquez Raña como presidente. Murió Mario y ahora está Julio César Maglioni interinamente, el que es el presidente de la FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, de presidente de ODEPA hasta que se hagan elecciones. Ibar aspira a ser el presidente de ODEPA y está haciendo esto más o menos jugándole la cosa al régimen en Cuba, porque quiere el apoyo de Cuba en esto, el apoyo de Cuba en los Juegos, la Unión Panamericana, los Comités Olímpicos de América Latina, tiene gran peso. Y él está buscando ese peso. Y entonces, pues, está, en vez de estar celebrando la voluntad de los atletas jóvenes que quieren la libertad y salen, pues se solidariza con los opresores. Pero bueno, este es Aybar. Así se llama Aybar Cisniega. Ese es el nombre del mexicano este, que es un mexicano rubio que parece escandinavo, no lo sé mexicano. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos a seguir hablando de los cambios que hay, Guajiro.
No, yo tenía una cosita aquí rápido,
sí,
Rafael.
Sí.
Un día como hoy, el año 31, el año 30, Luger metió 2 jonrones con las bases llenas para ganarle a los Boston y empujó 9 carreras. Pero hay otra cosa que sucedió. En el año 34, el señor Dizzy Dean pichó 18 innings, le dieron 4 hits y le ganó el juego para ser uno de los juegos donde ese año ganó 30 juegos. ¿Quién le rompió el récord? En el año 68, Devin McClain de Detroit ganó 31 juegos y ha sido el que más ha ganado. Y otra noticia rápidamente, el señor comisionado de béisbol suspendieron a 4 pitchers de los Yankees por 72 juegos por dopaje. El señor Acevedo, el señor Santana y otro Carlos Santana y otro Santana. Pero en total 72 peloteros este año han sido votados al montón, suspendidos por 50 o más de juegos por dopaje.
Terrible.
Así que eso es triste, pero sigue sucediendo, Rafael.
Sí, señor. Bueno, los azulejos han adquirido al dinero Ben Rever de los Phillies de Filadelfia a cambio de los lanzadores dominicanos Alberto Tirado y Jimmy Cordero. Eso anunció el viernes hoy, hace un ratico. Rever llega para mejorar el jardín izquierdo y además de aportar al line-up la velocidad que perdieron cuando el dominicano José Reyes fue enviado a Colorado en caja en el campo corto de Tolowisky, porque este Rever juega con los Phillies muy rápido el tipo. El jardinero de 27 años de edad podría convertirse en candidato a primer bate de Toronto, o al menos podría aportar un bate a la zurda en la parte baja de una alineación en la que predominan los bateadores derechos. El oriundo de Atlanta batió para 2.98 con 20 extra bases y 24 robadas en 29 intentos en los primeros 96 juegos de este año. Bueno, eso hace que, ¿cómo se llama? El que está jugando el left field es Dani Valencia. El cubano Dani Valencia está jugando el left field del equipo de los azulejos. Y posiblemente lo que hagan es que pongan a uno, el que es zurdo a batear contra los derechos y el que es derecho a batear contra los zurdos, haciendo platón, como dicen ellos dos. Eso es una de las cosas. Por otra parte, los Cardenales de San Luis adquirieron al relevista Jonathan Broxton de los Cerveceros de Milwaukee, colocando a otro veterano en su bullpen. Los Cardenales, que se están todavía reforzando más. Los Cardenales, que lideran la división central de la Liga Nacional, enviaron al jardinero de Liga Menor Malik Collymore a sus rivales divisionales. San Luis recibió además una cantidad de dinerito no especificada en el acuerdo, anunciando horas antes de la fecha límite de cambio. Eso fue este viernes. Bronto, de 31 años, ha tenido problemas esta temporada en Milwaukee. El derecho tiene marca de 1 ganado, 2 perdidos y efectividad de 5.89. Hablando de los relevos que han conseguido los Cardenales, la semana pasada San Luis adquirió otro derecho al cerrador Steven Sichek de Marlins, también un jugador de Liga Menor. Ya se lo habíamos dicho. Y cuando cambiaron Sichek, los Astros de Houston agregaron otro bate a su alineación. Eso fue ayer por la tarde. Mientras hacen un esfuerzo por llegar. Bueno, dice el chino que se acabó. Mañana seguimos. Digo,
Houston volvió a coger el primer lugar, ¿sabía?
Sí, señor.
Así es.
Muy bien. Bueno, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.